Valentín oraba que Dios nos dé a revelación, ¿verdad? Y a mí Dios me dio revelación de cómo está mi relación con Él. No sé a ti, pero yo necesito mucho, 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 mucho más de Dios para poder alcanzar vivir en su completa voluntad. No para sobrevivir o simplemente vivir. Pero qué bueno, ¿no? Que nos podemos acercar a Dios con total libertad, ¿no? Y muchas veces esto lo damos ya por hecho. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por ti mismo, Señor. Te damos gracias porque eres cercano a nosotros y te podemos disfrutar todos los días, en cada momento, Señor. Gracias por este domingo. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Y gracias por poderte dar gloria, Señor, que es un honor y un privilegio, Señor. Poder bendecirte a ti, Señor. Háblanos, como decía Valentín, Señor, a mí el primero, Señor, por favor, y enséñanos también, Señor, y transforma nuestra forma de vivir, relacionarnos contigo, Señor, de servirte, en el nombre de Jesús. Amén. Y decía que muchas veces lo damos por hecho, el tema de que poder hablar con Cristo, poder entrar delante de la presencia del Padre, en cualquier momento. Tú te levantas por la mañana y te pones a hablar con Dios y sin ningún problema puedes entrar a la misma presencia de Dios. Incluso a veces estás durmiendo, estás ahí con cosas que tienen que ver con el Señor. Y esto no siempre fue así. Es más, hay menos tiempo que es así de lo que no fue así. Porque antiguamente, para poder entrar al lugar santísimo, ¿cuántas veces podían entrar? ¿Quién podía entrar? Podía entrar una persona una vez al año. Sí, es verdad que la gente oraba, pero el poder tener relación directa, como tenemos nosotros, poder sentir a Dios en nuestro interior, saber que nos está escuchando en todo momento, que podemos decirle lo que sea, eso es un privilegio que vino a raíz de que Jesucristo vino aquí a la tierra. Lo había perdido Adán y Eva. Y Jesucristo vino a darnos otra vez esa posibilidad. Pero es que nosotros aún estamos mejor que aquellos que estuvieron con Jesucristo. Porque tú te imaginas que vivieras en Galicia y quisieras estar con Jesucristo, que andaba predicando en Jerusalén, en Israel. Tenías que coger un caballo, ir al mar, coger un barco y llegar a donde estaba Jesucristo. Tenías que estar físicamente pegado a Él para poder estar con Él. Pero sin embargo, ahora da igual donde estés, que tú puedes estar con Jesucristo. Da igual el lugar en el que te encuentres, en el momento del día, con quien estés, tú en ese mismo momento puedes estar con Jesucristo. Y es algo que debemos valorar y debemos aprovechar. Porque no está al alcance de todo el mundo. Ni siquiera gente que era pueblo de Él pudo disfrutar de este privilegio que tenemos. Y eso es algo que es grande. Es como si tuviéramos un pase VIP, un pase premium, para poder estar con el Creador del universo. Yo no sé si alcanzamos a entender lo que esto significa. Porque claro, a veces lo damos tanto por hecho que no entendemos la dimensión de lo que es esto. Y eso es lo que está pasando esta mañana, el poder disfrutar de Él. Y ese pase premium tiene una herramienta que la hace posible, que es la oración, ¿no? A través de la oración nosotros podemos estar disfrutando de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración en todas sus variantes, porque a veces malentendemos lo que es la oración. Y a veces tú estás en oración estando completamente en silencio. A veces tú estás en oración cuando se te está cayendo una lágrima. Y no es menos oración que aquella que es oída por quien está a tu lado. De igual manera es oración. Pensamos muchas veces que orar es estar hablando sin parar. La Biblia nos dice que debemos orar sin cesar. Tú viste a alguien que sin cesar estuviera hablando con Dios. Jesús mismo se apartó 3 días. Se apartó al desierto, perdón, Y dice que estaba orando en todo momento, pero no dice que estuviera en todo momento hablando. Lo que nos dice esto es que orar es tener comunión, estar con, tener relación. Está hablando de una experiencia del Espíritu con Jesucristo, con Dios, con el Espíritu Santo. Y uno ahí sí puede estar orando sin cesar. Uno sí puede estar consciente de que Cristo está a su lado y en todo momento puede estar disfrutando de tenerlo al lado. En cualquier momento determinado se te sale unas gracias. En cualquier momento determinado se te sale un ayúdame. En cualquier momento determinado dices, ¿qué hago? Porque sabes que Cristo está ahí a tu lado. Y una persona, un creyente, puede, no es que pueda, es que debe, está llamado a vivir de esta manera. Que todo lo que haga, que todo lo que diga, que todo lo que piense, esté siempre consciente de que Cristo está ahí al lado. Eso es estar en oración en todo tiempo. Estar en comunión. El objetivo principal en el Antiguo Testamento, cuando las personas oraban, quitando algunos casos, pero todos hablaban para pedir. Pedían bendiciones o pedían protección. Y ese era el motivo principal por el cual oraban, por el cual hablaban a Dios. Muy poquitos de ellos podían acercarse. A menudo Moisés, muy poquita gente podía hacer como nosotros hacemos hoy. Y el resto, la mayoría de las veces, iban a pedir. Si te fijas, todas las oraciones, o a dar gracias, pero siempre querían algo. La mayor parte de las veces querían algo. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. El Nuevo Testamento, siempre que se ora, es para disfrutar de, para poder estar con. Aunque, claro, en esos momentos también se incluyen peticiones, ¿no? Porque ¿quién no pide, no? Es parte de la oración, las peticiones. Pero el problema es que muchas veces nuestras oraciones solamente son peticiones. Entonces, claro, en la oración solo dame, o dale, o cuídame. Y eso es parte, pero no es todo lo que es la oración. La oración es mucho más que eso. Tú ponte en el lugar de Dios y escucha siempre a una persona que solo se acerca a ti para pedirte. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías siendo padre si tu hijo solo se acerca a ti para pedirte cosas? Para pedirte que lo cuides. Es una relación completa esa. Es una relación un poquito triste, ¿no? Es muy limitada. ¿Dónde están otras partes de la relación? El pedir ya lo tenían en el Antiguo Testamento. Pero Cristo vino a darnos algo más. Porque el orar ya lo tenían también. De hecho, oraban mucho más que nosotros, muchos de ellos. Dice que tenían que orar 3 veces al día. Había unas horas determinadas para orar. Incluso ayunaban mucho más que nosotros. Pero sin embargo, su oración no se puede comparar con la oración que nosotros podemos disfrutar a día de hoy. Un día estaba Jesús orando y sus discípulos estaban allí al lado y uno de ellos le dice, Jesús, ¿por qué no nos enseñas a orar? Estas personas que estaban allí al lado, algunos de ellos, bueno, todos habían escuchado orar, habían muchos de ellos, o si no todos, habían orado alguna vez, porque era tradición judía. Pero sin embargo, cuando escuchan a Jesús, ven algo diferente, ven algo especial que hace que ellos también deseen aprender, desean tener ese tipo de oración que se le escuchaba a Jesucristo, que se le veía algo especial estaba pasando cuando Jesús hablaba con el Padre, tenía comunión con el Padre. Los que estaban allí veían que algo era diferente. algo ellos no habían hecho y les gustaría poder disfrutar. Y es que tú te puedes pasar toda la vida orando, rezando y no saber. O no disfrutar de todo lo que se puede disfrutar. El otro día una hermana contaba el testimonio de que fueron a un convento. Una hermana de aquí de la iglesia. Iban tres a un convento y allí estaban rezando las monjas y a ella se les ocurrió orar. Y dice que una de esas monjas se le acercó y le dice, oye, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de oración es ese? Escríbamela en un papel, por favor. Porque yo nunca viví ni escuché una oración como esa. ¿Os imagináis? Pues algo parecido fue lo que tuvo que pasar cuando estos discípulos veían a Jesucristo orando. La monja esta quería tener lo que tenía estas tres hermanas, porque veía que en su oración había algo diferente. Había una relación con Cristo. No era simplemente recitar, repetir, pues unos textos aprendidos tres o cuatro veces para poder alcanzar aquella u otra bendición. Era algo diferente, era algo vivo, era algo real. Aquí tiene venido gente a la iglesia que cuando escucha cómo alabamos, dice, algo está pasando ahí. Eso yo lo tengo escuchado. Pareciera como que nos metiéramos en un mundo diferente. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a una iglesia, y la segunda y la tercera, yo pensaba que estaban locos. Lo que pasa es que estaban viviendo una realidad paralela y diferente a la que él nunca había vivido. Cuando estamos adorando nos metemos en el mundo del espíritu y la gente que está de fuera, que no lo conoce, le llama la atención. Jesús no se puede quedar callado cuando le dicen, por favor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús le dice, mira, esto no se trata de personas que se ponen ahí en una esquina y empiezan a decir sus palabras y tan bonitas y tan rimbombantes. Porque esas personas que hacen eso para ser oídos por los demás, ellos ya tienen su recompensa. No se trata de eso. Porque dice que así hacen los hipócritas. No se trata de ir repitiendo frases o palabras bonitas. De hecho, a veces te encuentras con personas que te dicen, no, yo en la reunión de oración o en la iglesia, no, porque yo no sé orar. Pero la Biblia no dice eso, ¿no? A mí me gusta cuando en las reuniones y en las alabanzas hay personas que levantan su voz y oran. De hecho, a mí me gusta hacerlo y muchas veces me acuerdo porque... Al final de ahí está el pesado de siempre. Pero sí me gustaría que participara uno, que participara el otro. Y a veces como que nos da un poquito de vergüenza, ¿no? Y cuando hablas con las personas, oye, ¿por qué no levantas la voz? Incluso en la reunión, no, es que yo no sé orar. Pero la Biblia lo que dice es que a veces hay personas que se levantan la voz. Y son muy bonitos cuando lo escuchan, pero realmente no vale para nada lo que están diciendo, porque lo que están diciendo es para que sean escuchados por los que estén a su derecha y a su izquierda. Pero el pase premium no lo están utilizando. Hay algo que no deja que se... ¿Sabes cuando sintonizas la radio? Que hay interferencias. Estas personas... Cuando levantan la voz causa interferencias y sus oraciones tropiezan en el techo. No valen para nada, simplemente los escuchan los que están al lado. No hay nada más. Pero aquel que dice que no sabe orar, si de su corazón sale una palabra y sale desde aquí dentro, vale muchísimo más que media hora escuchando al otro que habla también. Es sencillo, no hace falta. Tú te imaginas a un mudo, ¿tú crees que Dios no escucha a un mudo? Un mudo que no sabe, no puede hablar. Y evidentemente el mudo también puede orar, porque también puede tener relación con su padre. Qué bonito tener un ministerio para mudos, ¿no? Para sordos mudos. Que pudieran venir aquí a la iglesia, que pudiera haber unas personas que le estuvieran traduciendo. Sería maravilloso. La oración efectiva no depende de tu capacidad de palabrería. La oración efectiva es aquella que te permite entrar a la presencia del Padre. Por lo tanto, tiene que salir de lo más profundo del corazón. Ni tampoco solamente es una oración efectiva aquella que va a tener una respuesta positiva de parte de Dios. Porque a veces también pensamos que cuando oramos, si recibimos es que hemos orado bien. Cuando recibimos el sí es, bien, nuestra oración fue. Y no se trata de eso. Hay oraciones súper efectivas que recibieron un no por respuesta. ¿Os acordáis a Pablo? Él pedía que se le quitara el aguijón de la carne y se le dijo no, bástate mi gracia. ¿Fue efectiva su oración? ¿Quién lo puede dudar? Claro que fue efectiva. Él tuvo relación con el Padre, le expresó su problemática y tuvo una respuesta. ¿Tuvo la respuesta que él quiso? No. ¿Tuvo la respuesta que él necesitaba? Sí. Pero fue efectiva. Hay oraciones efectivas que la respuesta es un silencio de parte de Dios. Pero la efectividad de la oración no va en qué tipo de respuesta recibes, sino que es aquella que te permite entrar y estar con tu Señor Jesucristo. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, mucho antes de que se lo pidamos. Y dice que si oramos, ahí en lo secreto, que Él nos va a recompensar en lo público. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no va que vamos a ir a la reunión de oración? Mejor en... No. No va por ahí los tiros. Lo que está diciendo es que si tú te preocupas de entrar en la presencia de Dios, Él te va a recompensar en público. Es como si Dios te estuviera preparando para cuando salgas a lo público. Porque quizá Dios no te solucione el problema que tengas. Tú estás con Dios, entre todas las partes de la oración le muestras tu problemática y Dios quizá no te solucione el problema que tengas. Porque muchas veces pasa. ¿Nos gustaría que siempre nos diera aquello que le pedimos? Sí. ¿Pedimos correctamente? Muchas veces no. Pero la realidad es que muchas veces no nos soluciona aquello que nos gustaría que nos solucionara. Pero sí nos capacita para poder sobrellevarlo, para poder vivirlo. Y eso puedes creerme que es una victoria. Todos los que pasaron por duelos, por lutos, saben lo que es eso. Aquellos que vivieron en Dios. Que estuvieron orando quizá por sanidad para su ser querido. Y la sanidad no vino. Pero tú te preocupaste de ir a Dios con tu duelo. Y Dios te recompensó en público. Te dio para que pudieras sobrellevar el luto. Amén. Una cosa es pedir y otra cosa es orar. Orar es muchísimo más profundo que pedir. Por lo tanto, no todas las oraciones cuando estamos pidiendo va a ser garantizado que nos vaya a ser respondido afirmativamente, aunque sí hay algunas de ellas que sí. La Biblia dice que hay algunas peticiones que nos van a ser dadas, aunque algunas de ellas con condiciones. Por ejemplo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Si tú tienes falta, si no sabes cómo salir de una problemática, si no sabes qué puerta abrir, si no sabes hacia dónde dirigirte o qué decir, pídale a Dios con una condición, pida con fe y Dios te va a dar. Si alguno anhela del Espíritu Santo, si tú le pides a... ¿Qué padre, si el hijo le pide un huevo, le da un escorpión? ¿Os suena el texto? Cuanto más, no te va a dar el Espíritu Santo si se lo pides. Pero antes hay un texto que dice que iba un hombre junto, un amigo, a pedirle tres panes y por haber perseverado, se lo dio. Se levantó de cama teniendo a los niños en cama y dijo, ya tengo los niños, yo no te voy a dar nada. Pero como ya era tarde y el otro era un pesado, pues cogió y le dio lo que necesitaba. La condición ahí para recibir del Espíritu Santo es, insiste, insiste. ¿Quieres ser bautizado en el Espíritu Santo? Insiste. Anhélalo, pídelo. Y el Señor dice que te lo va a dar. Seguro. ¿Y qué me dices del perdón? ¿Tú crees que no vas a recibir perdón de parte de Dios si tú se lo pides? Dios siempre te va a perdonar. Pero hay una condición. Tienes que arrepentirte. Por lo tanto, hay oraciones que sí, está garantizado que vamos a tener respuesta. Y otras, pues la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y nosotros conocemos en parte y en parte, pues nos imaginamos. Y pedimos según creemos que es su voluntad. Aunque para eso también necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a orar como conviene, conforme a su voluntad. Que muchas veces, muchísimas veces, es más complicado de lo que pareciera. Dice que Jesucristo le empieza a enseñar. Y entonces dice, cuando oréis, orar de esta manera que os digo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Os suena? Padre nuestro que estás en los cielos. Y una persona, lo que le está diciendo es, no hace falta, no tanto que repitas esta oración todos los días, sino le estaba dando una guía en donde coger, como decía Olga el otro día, ciertas verdades y a través de esas verdades poder tener una relación conmigo más fructífera, más real, más práctica. Y él empieza a decirles, orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y una persona que ora, Padre nuestro que estás en los cielos, es una persona que tiene bien clara bastantes cosas. Padre, si hay padre, hay hijo. Por lo tanto, sabe que Dios es el creador y sabe que él es su hijo. Esto que parece tan obvio para la mayoría de la población en España, no es así. Es importante que sepamos quiénes somos en Cristo. Somos hijos de Dios. Y dice, Padre nuestro, si es nuestro, no es mío solo, es mío de Valentín, de Esperanza, es de todos los que estamos aquí. Por lo tanto, yo sé el encaje que tengo ya aquí, ¿no? Sé que soy parte de un pueblo y que hay un Padre que está en los cielos que nos ama a todos, de los cuales todos los que aceptaron a Jesucristo como Señor somos hijos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Si está en los cielos es porque yo, siendo hijo, estoy en un lugar que no me corresponde, que estoy momentáneamente y que voy a ir a otro lugar en donde está Dios. Y está Jesucristo preparando morada para cada uno de nosotros. El tener aquí en la cabeza estas cosas te hace mucho más sencilla tu relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Yo estoy aquí, pero no soy de aquí, porque mi Padre está en los cielos y un día voy a ir a donde Él está. Eso en el día a día, sobre todo cuando vienen duras, ayuda bastante el entender de que hay un Padre y hay un Hijo que están preparando morada para mí. Eso me coloca en el sitio en el que estoy, porque a veces se nos va un poquito la cabeza por aquí, otro poquito por allá, y no nos damos cuenta de la realidad, de quiénes somos y del encaje que tenemos dentro del reino, dentro de la iglesia y dentro del pueblo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice, santificado sea tu nombre. Este hombre que ora de esta manera tiene clara una cosa. Su oración es efectiva porque su propósito es darle gloria al Padre suyo que está en el cielo. Santificado sea tu nombre. El propósito por el cual yo estoy aquí es darte gloria a ti. Es mucho más sencillo tener relación con una persona sabiendo qué propósito hay en esa relación. ¿No os tiene pasado que a veces en la vida te acercas o se acercan personas y no tienes bien claro de qué pie cojean? ¿O por dónde van los tiros? Quizá a ti te apetecería abrirle un poquito más el corazón. Pero claro, la vida ya te dio tantos palos que dices, voy a esperar un poquito a ver cómo va el asunto. Pero sin embargo, el que ora esta oración lo tiene totalmente claro con quién se está relacionando, cuál es su propósito. No le importa abrir el corazón. Santificado sea tu nombre. Para eso estamos, para darle gloria a Él. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos. Lo que no hacemos, no decimos. Tiene que ser todo cristocéntrico. Darle la gloria a Él. Darle la gloria a Él. Antes lo decía que cuando decía de revelación, Dios a mí me revela. Que todo lo que hago, digo, pienso, tiene que ser para darle gloria a Él, no para darle gloria a mí mismo. Pero son cosas que Dios me dice a mí, quizá a ti no te las diga. El hombre que deja darle gloria a Dios, su oración deja de ser eficaz. Porque en ese hombre lo primero ya no es Dios. Entonces su relación con el Padre ya cojea, ya no es lo mismo. A los ojos de los de afuera, quizás sí, pero para el que deja de darle la gloria a Dios, en su corazón sabe que ya, como decía Olga el otro día, que hay varios, ¿cómo dijiste? ¿Qué palabra utilizaste? Que hay varias lealtades. Es como aquel que tiene una novia y de repente empieza a tontear con otra. Y si después tontea con otra, ¿cómo le llaman en Colombia por ahí? El picaflor, ¿no? Sí, ¿no? Claro, el que deja de darle la gloria a la novia que le había prometido los mil amores, que se iban a ir a Cuba de vacaciones y todo esto el día que se casaran, y empieza a tontear, ya la relación ya menguó. Y el hombre que deja de darle toda la gloria a Dios, su relación mengua. Su oración ya no es efectiva. Porque hemos sido creados para andar con Él. No hemos sido creados para otra cosa. Dios, ¿para qué crea a Adán y a Eva? Pues es el mismo propósito que tiene contigo y conmigo. Pero cuando dejamos de darle gloria a Dios, todo esto se tambalea. Por eso Jesucristo, cuando dice a tales adoradores, anda buscando a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. ¿Cómo? No se va a gozar Dios de personas así, ¿no? De que para Él lo más importante sea darle la gloria. ¿Cómo no va a caminar contigo? ¿Cómo no se te va a revelar? ¿Cómo no se te va a hablar? ¿Cómo no vas a sentir su presencia, su paz, su gozo? Si en ti está, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Viste que lo cantábamos antes? ¿Viste cómo pareciera que la oración va bajando? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahora ya, venga tu reino. Ya la baja aquí. Pero según va avanzando la oración, después como que va bajando, bajando y se mete dentro del corazón del ser humano, de la persona que ora. El que está orando de esta manera es una persona que ya está en el reino. Ya está. Es hijo, ¿no? Si eres hijo, eres parte del reino. Pero sin embargo, él sigue pidiendo más reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Así en el cielo como en la tierra. Así en el cielo como en mi vida. Así en el cielo como en mi casa. Hágase tu voluntad. Así en el cielo como en mi ciudad. Hágase tu voluntad. Y aquí empieza la vida del intercesor, que empieza a preocuparse no solamente por él, sino por los de su casa, por los de su iglesia, por los de su comunidad, por los que le rodean. Que aquello que él está disfrutando, que lo puedan disfrutar todos, que venga tu reino y que todo el mundo lo conozca. Y Dios le revelará. Y Dios le dirá. Y le dará estrategias. Y le dará formas. Y le dirá dónde ir. Y esa oración se activará, se vivificará. Pues se va moviendo, se va moviendo. Tú me dices, yo hago, yo te pregunto, tú me dices. Yo deseo que esto pase. Que aquel te conozca, que el otro también. Que tu reino se extienda. La voluntad de Padre, ¿cuál era? Que todo el mundo lo conozca. Que todo el mundo pueda tener relación con Él. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. No lo envió por otra cosa. Para que se restaurara todo aquello que se había perdido. La relación de la creación con el Creador. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Es una persona que vive tranquila. Él descansa en los brazos del Padre. Sabe que la provisión no viene de su propio esfuerzo, como algunos de nosotros a veces pensamos. Sabe que la provisión no viene de lo que se ve, como algunos de nosotros a veces pensamos. Sabe que es totalmente dependiente de lo que el Padre quiera dar. Porque tú te puedes matar, como a veces algunos hacemos. Y Dios permite que se le dé una vuelta a todo. ¿Y de qué te valió? De nada. Uno que es capaz de tener una oración, una comunión eficaz con el Padre, no se agobia. Porque descansa. Porque está todos los días con Él. Porque Dios viene a traer paz. A traer descanso. Hay que verse a las duras también, ¿no? Y acercarte a Dios cuando vienen las duras también es complicado. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el siguiente, no nos metas en tentación y líbranos del mal. De alguna manera también yo los veo como que van unidos porque su voluntad, la voluntad del que así ora, del que así se relaciona con el Padre, es vivir en completa santidad. Yo siempre te quiero estar agradando a ti. Por eso dice, perdónanos nuestras deudas. Pero es curioso porque dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque hay textos en la Biblia que dicen que si no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Pero este hombre se atreve a decir que me perdones así como yo perdono. Él sabe que si él no perdona, no está agradando al Padre. Y a mí lo que me da a entender es que es una persona que antes de ir a pedir perdón, perdona. Porque él quiere que ser perdonado como él está siendo perdonador con otros. Por lo tanto, él es el que está perdonando primero y después va junto al Padre y dice, y ahora perdóname porque yo ya he perdonado. No me digas que esto no es un corazón que quiera agradar al Padre. Perdóname, así como yo perdono. Sin perdón, la relación se rompe. Todos necesitamos perdón. Porque con mi pecado, yo no me puedo acercar a Cristo y estar en una comunión permanente con Él. Puedo acercarme a pedirle perdón, pero si no, no. Sin perdón, mi oración siempre va a estar tropezando en el techo y va a venir rebotada. Por lo tanto, si no perdono, la comunión se corta. Y aquí debiéramos traer un autoanálisis. ¿Perdonas al que te ofende? ¿Perdonas al que te ofendió? ¿Perdonas al que piensa diferente a como piensas tú? No nos metas en tentación y líbranos del mal. Y este texto se da un poquito a Bueno, mucha gente dice muchas cosas. Pero hay otro texto que dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Y aquí en esta traducción dice, no nos metas en tentación. Sin embargo, en otras traducciones dice, no nos dejes caer en tentación. Y son cosas muy diferentes. Pues también a veces nos confundimos lo que es una tentación con lo que es una prueba. Y también son cosas diferentes. El que ora de esta manera sabe que por sí mismo no puede con las tentaciones. Porque puede resistir a una, puede resistir a otra. Pero necesita algo en su interior que le ayude a no caer en ellas. No nos metas en tentación. Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados por los deseos que están aquí dentro. Y nosotros somos tentados por uno que le llaman el tentador, que también tentó a nuestro Señor Jesucristo y que utiliza aquello que tenemos aquí dentro para poder hacer que caigamos en tentación. Pero el que tiene una comunión íntima con su Padre sabe que hay un Dios que lo puede librar de toda tentación. Y dice que líbranos del mal también. Y muchas veces también entendemos, líbranos del mal como líbranos de que nos pasen cosas malas. Y Dios nos libra muchas veces de que nos pasen cosas malas, pero ¿sabes qué pasa? Que llueve para justos y para injustos. Llueve para todo el mundo. Y cuando sale el sol, sale para todo el mundo. Y cosas buenas le pasan a los justos y a los injustos, y malas también le pasan a los justos y a los injustos. No estás exento. Pero lo que viene diciendo aquí, líbranos del mal, en otras versiones dice, líbranos del maligno. Está diciendo, líbranos del diablo y de sus acechanzas, o como se diga, con las cuales tenemos que tener cuidado, porque sí Él es capaz de llevarnos nuestra alma al infierno. Y sabe que el único que nos puede guardar de eso es Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Todo esto lo estoy diciendo para que podamos, yo el primero, tener un poco de conciencia de la mentalidad que tiene aquel que es capaz de orar esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. ¿Qué hay en su corazón para que su oración sea efectiva? ¿Quién es Dios? A ti sea el reino, el poder y la gloria, acaba diciendo esta oración. El reino, el poder y la gloria es de nuestro Señor. Dios quiere que tengamos comunión con Él continua, orad en todo tiempo. Y ese debiera ser nuestro deseo. Si estás trabajando en un espíritu de comunión con Él, agradar al jefe, que es injusto. Los jefes muchas veces somos injustos. Pero tú agrádalo. Porque tu provisión viene del Padre. Agradar a los compañeros, que el otro se quiere escaquear y salir 2 horas antes. No vayas a chivarte si no te... Bueno, cada situación es cada situación. No, pero quiero decir que en tu corazón no haya el mal, sino el buscar el bien. En el instituto, en la universidad, lo mismo. En casa. Cuando tengas relación con alguien y te falle, piensa, me falló. Pero mi objetivo no es tanto ser su amigo como que él sea salvo. Y un día pueda conocer a Cristo. Si yo rompo, la luz deja de alumbrarle, porque tú eres luz y sal. De estas maneras es como ora la persona que es capaz de orar así. Teniendo claro quién es Dios. el lugar, el propósito. Y así seremos capaces de orar en todo tiempo. Estar siempre conscientes de que Cristo está con nosotros. Siempre está con nosotros. En los momentos más íntimos, Cristo está contigo. Incluso en los momentos más íntimos. Que Dios nos ayude a orar en todo tiempo. Que Dios os bendiga.